Módulo 3. Escenarios de la sustentabilidad del desarrollo. Primera parte.
Vamos entonces a entrar al cuarto tema. En términos de los escenarios, tenemos muy pocos escenarios construidos del tema de la biodiversidad. Los escenarios están más bien construidos en el terreno del cambio climático. Veamos cuáles son los escenarios principales que tenemos en lo que caiga, lo que se pudo más o menos hacer una proyección. Estamos esperando que la población mundial se vaya a incrementar en 33% en los próximos 40 años. Cuando decimos que ya somos 7 mil millones de personas en el planeta y decimos que por ahí de los 10, 9 y cacho, no nos resulta tan ruda la cifra. Bueno, tres como que no son tantos. Cuando lo vemos en una proporción, que eso significa una tercera parte adicional, y hemos visto que el planeta está como está, y que llevamos un planeta y medio comiéndonos y que nos falta una tercera parte más, que además para satisfacer las necesidades de todos los que están en un proceso de rezago, el reto es bárbaro. Entonces, la población además se está esperando que el 40% de esta se esté concentrando en India, en China, en Estados Unidos, en Nigeria, Indonesia. El 80% será en términos continentales en Asia y África. Y hay varios escenarios. Ahí tenemos algunos escenarios que va a depender de si ciertas políticas van siendo más eficientes que otras, y hemos platicado un poquito de las problemáticas que existen para la ejecución de programas de control de la natalidad y de cuidados. En el caso de la población mexicana, estamos esperando que se va a estabilizar. Hay un decrecimiento importante de la tasa de población y estamos esperando que se estabilice por ahí de 130 millones de personas. A partir del 30, del 40 más o menos, quedará más o menos establecida y estabilizada la población. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que todavía está faltando cerca de 20 millones de personas que se incorporen y tenemos un rezago, como lo vimos en el contexto de pobreza, de cerca de la mitad de la población nacional que no ha cubierto sus necesidades básicas. Este crecimiento de la población va a requerir, obviamente, como su motor de energía, va a seguir requiriendo el carbón, el crudo, el gas, que va a ser quien va a proveer más del 75% de la energía. Esto en un escenario de las tendencias como siguen. Entonces, si proyectamos cómo viene el crecimiento, vamos a ver cómo el crudo sigue siendo la primera fuente energética, seguida por el carbón y posteriormente por el gas. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo de los escenarios de crecimiento de la economía, pero en general, si no hay cambios sustantivos, va a seguir siendo el dominante la energía. Eso quiere decir, dicho de otra manera, que tenemos todavía mucho en el planeta para seguir quemando, para seguir moviendo, y eso son parte de las enormes reticencias que hay para los cambios moviéndose hacia las energías renovables. Hay muchos intereses y mucha acumulación en algunos pocos países de que esto no se acabe y siga siendo la fuente de poder económico y político del planeta. Si seguimos entonces con estas tendencias, estaremos generando 43 gigatoneladas, lo cual ya no hay posibilidades de que pudiéramos pensar en un desarrollo sano, en una armonía en la sociedad con su entorno. Estaría la temperatura subiendo de los 3.5 grados y si tratamos de ir al compromiso de Cancún de mantener la temperatura de la superficie de la Tierra en 2 grados centígrados, que no suba de 2 grados centígrados, entonces necesitamos disminuir a 21. Es decir, tenemos que evitar la generación de 6 gigatoneladas. Este es el protocolo de Kioto, se supone que aquí era donde empezaba realmente las cosas a un proceso a la baja, lo cual no vamos a lograr. La COP18 no parece ser la COP que vaya a permitir la conclusión de un acuerdo multilateral. El protocolo de Kioto tiene un compromiso que termina en el 2012, no acaba el protocolo de Kioto, pero se nos va a quedar como un marco de referencia general. No hay prácticamente ninguna posibilidad de que vayamos a llegar con un acuerdo multilateral vinculante sino, como lo comenzábamos el otro día, serán voluntarios y como se ha ido sumando la cantidad de emisiones reducidas por parte de estos compromisos voluntarios, no estamos llegando ni al 60% de lo que se necesita. Seguro que para la COP18 habrá un poco más de oferta, pero no va a haber un documento vinculante y eso va a ser, pues, uno de los fracasos más importantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a diferencia de lo que fue el protocolo de Montreal, que en su cumplimiento se logra bajar y resolver el tema. No es que esté resuelto, es que está en la tendencia a resolverse. Cada año va el asunto mejorando. En este caso no vemos que esta vaya a ser la situación. Lo que se vaya a establecer por los instrumentos voluntarios va a estar dependiente de que existan los instrumentos económicos, las iniciativas económicas, los incentivos económicos para el cumplimiento. Y en ese sentido es tan importante el tema de los bonos de carbono, en donde hay un mercado establecido entre los países desarrollados, otros instrumentos que van de los desarrollados a los países en vías de desarrollo, los cuales son principalmente dos: los mecanismos de desarrollo limpio y el llamado Red Plus. El mecanismo de desarrollo de limpio está firmado desde el 97, no ha prosperado en los temas energéticos un poco más, no en los temas que tiene que ver con las agendas verdes. En el tema energético, los mecanismos de desarrollo limpio han permitido que el pago de un país que necesita reducir sus emisiones y no tiene las posibilidades tecnológicas ya de hacerlo, en el sentido de que está aplicando tecnología muy limpia y que ya darle una reducción adicional son costos de tal tamaño que no lo soportan los procesos económicos de estas industrias, abren sus oportunidades para que resuelvan el problema limpiando gases de efecto invernadero de otros países que tienen tecnologías mucho más atrasadas y que aplicando y remodelando industrias, transporte, etcétera, va a haber una reducción y esa reducción sea imputada a favor del país que financió y que no podía resolverlo con sus propias tecnologías. En los países en los cuales esta transferencia de recursos económicos se da para cambiar un proyecto, el ahorro de carbono, entonces se le computa y se pasa al país que ha pagado por esos bonos. Esos mercados, que ahorita sí resulta como muy sencillos como van, son tremendamente complejos, porque la definición del costo de la tonelada de carbono es un problema, por supuesto. Y cuando son terrenos muy sencillos, nosotros tenemos uno de estos proyectos en México, que fue el Metrobús, tiene mecanismo de desarrollo limpio. Las emisiones que, comparado los micros contra el Metrobús, esa reducción de emisiones que se da, está siendo transferido como bonos de carbono. Es un mecanismo de desarrollo limpio. Se traslada esto a otro terreno un poco más resbaladizo que ha generado muchas reticencias, porque está mal entendido realmente. Y es el mecanismo RED, implica la reducción de emisiones por deforestación evitada, en donde un país que está generando muchas emisiones por la pérdida de su cobertura vegetal porque está transformándola en otra actividad productiva, igualmente el país que tiene recursos económicos, que no puede bajarle a sus emisiones internamente, transfiere recursos a otro país para que deje de deforestar. Esa deforestación que se evita implica que no se van a emitir a la atmósfera el dióxido de carbono en este caso. Ese dióxido de carbono evitado es computado al país que proporcionó el recurso. Aquí viene el punto difícil que muchas organizaciones en el mundo, particularmente en Sudamérica y particularmente en Bolivia, han ido surgiendo como reacciones en contra de este mecanismo, en el entendido de que al transferir este recurso para evitar la deforestación, quien está recibiendo el beneficio de ese recurso no puede transformar su selva o su bosque cuando ha recibido un pago para evitar la deforestación. No es que la reciba un año y al año siguiente se tumba. Se adquiere un compromiso que realmente lo está adquiriendo el país. Eso tiene que convertirse en ciertos mecanismos en donde no es que no se pueda usar el recurso natural, no es que no se puede usar la tierra, es que no se puede talar. Entonces, es ahí donde ya no nos empezamos a poner de acuerdo, porque si el compromiso es no talar, pues no vale que tales, ¿no? Pero es que tengo que usar la tierra, úsala de otra forma. Y aquí tenemos muchos ejemplos que hemos estado analizando que sí se puede utilizar. Eso se ha convertido en la pérdida de la soberanía. Entonces, estos países, estas comunidades, han interpretado en que el RED, al transferir la responsabilidad de los países desarrollados a estas comunidades que son las dueñas de los bosques y de las selvas, que se comprometen a no tumbar, realmente les están expropiando sus terrenos. Y eso está muy lejos de ser real. Esos terrenos pueden ser perfectamente utilizados con mecanismos como son las UMAS, el desarrollo forestal sustentable, ecoturismo y otras formas de ingreso que tendrían que seguirse desarrollando y que es parte de esta vinculación entre la parte climática y la parte de la biodiversidad. Esos son los dos instrumentos que están siendo, pues, uno ya autorizado y puesto en práctica, el otro sigue sin firmarse, a ver si ese es por lo menos el resultado de la COP18, y que permitiría que ya en el entendimiento de todos estos posibles instrumentos económicos esté aligerando la posibilidad de que los países desarrollados que están en el anexo 1 puedan transferir recursos económicos a que empiece a bajar las emisiones que ahora se convertirían en compromisos voluntarios y que la tirada es que esos compromisos voluntarios se conviertan en obligatorios. Por ahí está el proceso, por ahí va, quién sabe cuándo va a acabar. Los países cuando dijeron yo le entro de manera voluntaria a esto, están diciéndolo con un escenario del año 20. Antes del 20 no parece que nos vayamos a encontrar con mejores noticias sobre cumplimientos del tema del cambio climático. Y por ello el escenario no pinta del todo bien. Lo que se espera con el agua es que en las zonas del trópico húmedo la disponibilidad de agua va a ser mucho mayor, mientras que en las zonas secas mucho más seco. Se van a hacer más extremos. En términos de los ecosistemas, el 30% de las especies se colocarán en la categoría de riesgo en peligro de extinción, aumentarán los desplazamientos geográficos de especies y en aquellas especies en que ya no pueden subir más, porque están hasta la parte más alta de las montañas, quedarán absolutamente fuera de su posibilidad de sobrevivencia. En la alimentación habrá impactos negativos, muy complejos y localizados sobre pequeños propietarios, agricultores, pescadores de subsistencia. En las costas habrá un aumento de los daños de fenómenos hidrometeorológicos extremos, la pérdida de un 30% mundial de los humedales costeros cuando pasemos de los 3 grados. En términos de la salud, una mayor morbilidad y mortalidad por olas de calor, crecidas y sequías, cambios en la distribución de algunos vectores de enfermedades. Las predicciones de incremento de la temperatura global está entre 1.4 y 5.8, si no hacemos nada. Esto, aunque hagamos todo, ya no nos libramos de esta cantidad, que ya estamos cerca de ella. La mejor oportunidad de reducir está siendo más eficientes en el propio uso de la generación energética. ¿Qué le pasa a México con los distintos escenarios? 20 millones de personas viven actualmente en zonas vulnerables en México. Esto puede incrementarse un poco con el crecimiento de la población si no se toman medidas. Se reducirá la lluvia durante el invierno, habrá retrasos en el inicio de la temporada de lluvia y un aumento de tormentas. Simplemente con esto que está dicho aquí, lluvias durante el invierno y retraso al inicio de la temporada de lluvias, son incendios seguros en la temporada de secas. Eso es un poco el escenario que se plantea en México. La forma de valorar la pobreza en nuestro país por el Coneval está clasificada en 3 partes. La pobreza alimentaria es aquella que no se puede alcanzar ni siquiera los niveles mínimos de una alimentación adecuada. La de capacidades es que siendo una familia que ha superado la pobreza alimentaria, no tiene recursos para atender la educación y la salud. Y la patrimonial es que quien ha podido superar la alimentaria, la salud y la educación, no tiene los recursos para obtener un patrimonio de seguridad mínimo. Cruzada con estos escenarios de áreas de intensa vulnerabilidad y de una ocupación del territorio en donde son sitios riesgosos de mucha de la población que al no tener un patrimonio adecuado vive donde puede, en las barrancas, en los sitios altamente vulnerables, entonces el escenario se complica todavía mucho más. Se está esperando que México, entre el 2010 y el 2050, incremente su economía en aproximadamente 3.7 veces, considerando el escenario más probable de una tasa de crecimiento promedio de 3.4. Con estos niveles de crecimiento se estaría esperando un incremento en los consumos de las emisiones de carbono, carbono equivalente, que dependiendo del escenario más favorable o menos favorable, sería de una u otra forma. Pero en general estamos apostando a que si siguen las tendencias como van, BAU significa business as usual, es decir, seguir haciendo lo que hacemos, estaríamos multiplicando por 7 o 6 veces para el año 2050 la cantidad de gasolina que se está utilizando en la actualidad, ya incluyendo los efectos de mejores rendimientos por nuevas tecnologías. Es decir, aunque le metamos tecnología y mejoremos la tecnología, si no hay un cambio en los patrones de consumo, vamos a estar consumiendo 7 veces más de gasolina, lo cual implicará estos crecimientos tan importantes. Si la actividad económica crece, vamos a tener un mejor bienestar. Pero para lograr que esta actividad económica esté utilizando menos recursos y que esté desacoplando el impacto, es decir, que al usar menos recursos en esta actividad económica, el impacto es mucho menor cada vez. A esto es a lo que se le está llamando el desacoplamiento ambiental de la actividad económica. La actividad económica crece, el bienestar crece, pero los impactos bajan porque el uso de recursos se reduce. Esa es la tirada. Y aquí hay otra publicación que les recomiendo mucho, que es Desacoplamiento natural de los recursos naturales en el crecimiento económico. Hay una mínima tendencia en lo que ha pasado en los últimos años. Podemos estar observando aquí que la degradación de los recursos ha ido disminuyendo lentamente, que el agotamiento de los recursos más o menos, y que el crecimiento económico se ha incrementado. Por lo tanto, hay una tendencia a decir que sí, la economía mexicana empieza a entrar en una ruta de este desacoplamiento. Estamos logrando enderezar algunas cosas, pero están fundamentalmente colocadas en los esfuerzos que están haciendo en bajar emisiones CFE y Pemex. Lo están haciendo en el terreno de ser más eficientes en la producción de energía, no en nuevas energías, no en el desarrollo de las energías alternas, sino ser más eficientes en su propio consumo de la energía. No estamos bajándole el consumo de energía. Lo que pasa es que la producción de energía consume mucha energía. Es en ese terreno el que se están haciendo mejoras y eso es lo que está reflejando algunas oportunidades que no se están reflejando en otras cosas que son en otros recursos naturales y tampoco se está reflejando en ni cambios de patrones de consumo ni el desarrollo de tecnologías de otro tipo. Es importante, es necesario, es indispensable, pero no estamos haciendo todavía los esfuerzos nacionales que podríamos estar haciendo. Para haber logrado un poco estos empujes, hay un conjunto de instrumentos que en términos de cambio climático México ha adoptado. Uno tiene que ver con la elaboración de los inventarios nacionales de emisiones y el otro con las comunicaciones nacionales sobre cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? México está comprometido como país no anexo 1 a evaluar lo que emite y a reportarlo. Estos dos procesos lo ha hecho, es de los pocos países que hizo sus inventarios desde el inicio y es el único que ha presentado su cuarta comunicación nacional y vamos a presentar en la COP18 la quinta comunicación nacional. México en eso va muy adelantado. La industria no ha estado muy contenta de participar en estos procesos así, pero hay una norma, hay una ley ya actualmente y esto viene caminando bien. De ahí se desprendió la Estrategia Nacional de Cambio Climático, todavía con menos gusto de la iniciativa privada, porque consideran que a través de este instrumento de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que son una estrategia del gobierno, de sus responsabilidades, la cual se tradujo del 2007 al 2009, se elaboró el Programa Especial de Cambio Climático, y es el compromiso del gobierno que tiene para bajar las emisiones en sus instrumentos, en lo que va a fomentar de esos instrumentos. No es un instrumento que afecte ni obligue a la iniciativa privada, pero lo rechazaron, se pusieron como fieras y costó mucho trabajo lograr que saliera el PEC. Por eso el PEC, que iba a salir meses después que esto, tardó 2 años y pico en salir. Afortunadamente salió. Posteriormente, la Ley General de Cambio Climático ha regularizado y ha puesto en su marco normativo, la ley va colocando todas estas experiencias a un nivel ya normativo de reglas claras para que todos cumplan y todos nos entendamos. La Ley General de Cambio Climático salió 2 años de discusión con muchos conflictos, afortunadamente salió, pero igualmente la industria dijo, no estoy de acuerdo, salieron muchos desplegados en contra y hubo muchos estires y aflojas en el asunto, siendo incluso que no hay más que la obligatoriedad de estos 2 elementos para la industria de momento. Claro, lo que pasa es que si vienen las primeras normas, pues después vamos ajustando las normas y pues de eso se trata el avance. Estos son los instrumentos de gestión que tenemos. Vamos a analizar un poquito lo que nos dice el PEC para entender esos escenarios de los que estamos hablando. El PEC viene analizando la línea de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un conjunto de medidas que la verdad es que esto desde el 2000 se pidió el programa de acción de cambio climático, pero bueno, cada administración lo coloca justo en el arranque de su administración. No importa, el chiste es que se hagan las cosas. Lo interesante de esto es que el PEC también plantea, y lo tomó la Ley de Cambio Climático, por eso insisto en las formas en que las leyes también se hacen. Las leyes no surgen de la nada, las leyes van incorporando los procesos sociales para que sean eficaces y eficientes y tengan viabilidad. No es un invento. El PEC ha planteado que siguiendo esta tendencia podríamos llegar en el año 2050 a reducir el 50% con referencia al año 2000. Hoy estamos en el triple nosotros, un poquito más del triple. México y Centroamérica está ya por encima de lo que nos corresponde, entonces también le tenemos que bajar. Estamos cerca de 5 y tenemos que bajarle al 2.4, 2.5 para no producir más de 339. Ese esfuerzo es un esfuerzo mayúsculo. Eso ya no lo podemos hacer con nuestros propios recursos económicos nacionales, sino que requiere forzosamente del financiamiento y de la transferencia tecnológica que surja de los acuerdos internacionales. Ese es nuestro marco. A mí lo que me gusta de este marco es que nos da un horizonte. Bueno, es obvio que hay ciertas metas que son evidentes que van a la alta. Esta ya es una meta concreta. Ya le toca encontrar la forma de que en el 18 estemos en 700. Y entonces ya hay una meta muy concreta que es evaluable, que es medible y que es aplicable. Si se hace, el costo de mitigar, el costo de hacer cosas va a ser muy alto, pero el costo de no hacerlo va a ser del 15%. Entonces, más vale que lo hagamos, porque si no, tarde o temprano, realmente esto va a reventar. Más vale que se vaya haciendo, y eso es parte de ese compromiso intergeneracional de que un presidente va a tener que aplicar estas cantidades a un tema que lo va a tener que quitar de otros lados. Y si no lo hace así, le está heredando al siguiente tener que aplicar eventualmente los 15, que entonces no hay Producto Interno Bruto que lo vaya a aguantar. Por eso es un compromiso que se tiene que establecer ya. Ahora, si esto fuera un recurso que se tiene que invertir del Producto Interno Bruto para una actividad que no es más que para mitigar, como si fuera taparle las goteras al techo, pues sí sería un desastre, pero no es el caso. Estamos consumiendo por la generación de energía el 28% de los gases de efecto invernadero, por el uso de la energía 31%, esto es lo que les decía. Aquí es el costo de oportunidad de bajarle si somos más eficientes, que es donde se ha venido apoyando más. El 18% por el cambio de uso de suelo, por la deforestación, el 14% por los desechos. Si fuera dinero tirado a la basura o para reparar techos que no se filtren, sí, insisto, sería un desastre, pero no lo es. Es dinero para esto, es dinero para no deforestar, es dinero para arreglar correctamente todos los tiraderos de basura que existen por todos lados. Es dinero para tener otras alternativas energéticas y hacer más eficiente el uso de la energía, que se traduce directamente en la contaminación y se traduce directamente en la salud. Es dinero para el desarrollo, es el desarrollo. Por eso un programa de especial de cambio climático como el que tenemos es un programa que nos está atendiendo los grandes temas del desarrollo. ¿Por qué? 2 líneas tiene el programa. La adaptación, es decir, queramos o no, ya nos cayó el chamuco ahí. En Tabasco va a seguir lloviendo a lo bestia. Cuando de repente nos dicen, es que en el norte hubo sequías, dices, ¿en el desierto hubo sequías, de veras? Eso suena raro, ¿no?, que en el desierto haya sequías. Y después, que los pantanos mexicanos estén inundados, dices, ¿en serio eso es de sorprenderse, que los pantanos estén inundados? Pues sí, es que nos metimos en los sitios en donde la naturaleza no nos acepta como humanidad, ahí la estamos forzando, por eso en los sitios pantanosos, pues claro que va a haber agua y claro que se van a inundar y el agua va a salir por algún lado, cuando hay más agua, pues se pone peor. Y por eso las sequías son en el norte y cuando hay más sequía, pues se pone todavía peor. Esa es la adaptación. Si ya nos metimos ahí, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y bueno, hay países en que van a tener que meterle a lo mejor bardas para que no inundarse. Y es muy posible que Holanda tenga que hacer diques muy importantes. No le va a quedar de muchas opciones. Nosotros podemos empezar a construir palafitos en Tabasco y que las nuevas viviendas no tengan esos esquemas de estar bajo el agua. Existe una colonia que es una perversidad absoluta porque fue desarrollada por uno que después fue gobernador y que antes fue ingeniero, que compró un terreno maravilloso, gigantesco, precioso, que lo desecan, medio lo desecan, pero está a un metro bajo el nivel del mar y después se quejan de que se inundó. Y claro, el gobierno es el culpable, no cuando era en turno, sino posteriormente, ¿no? Y particularmente nos tocó a nosotros cuando vienen esas inundaciones. Tabasco 2000 está inundado, hasta Tabasco, y el gobierno no hace nada. Oye, tu gobierno lo construyó a un metro debajo del nivel del mar. Bueno, eso es la no adaptación. La adaptación es, todos mis cuates de Tabasco no se han inundado jamás. ¿Por qué? Porque viven en las zonas adecuadas, fuera de los sitios en donde se están inundando. Y tampoco puede haber vacas en Tabasco que se están muriendo de sed, estrictamente muriendo de sed en la sequía y ahogándose en la lluvia. Algo estamos haciendo evidente mal con la naturaleza y con los sistemas productivos. Por lo tanto, todos los mecanismos de adaptación, lo que está queriendo decir es que tiene que haber un ordenamiento de los asentamientos humanos y la reubicación de los más expuestos a riesgos. ¿Quién se avienta ese trompo, no? ¿Qué gobernante va a decir, vamos a desalojar a la gente que está en las barrancas? Nadie se lo va a aventar, pero el que no se lo aviente los va a tener que enterrar. Entonces, o lo entierra él o lo otro, o toman las medidas de desalojo, que no sea una cuestión ni violenta ni de imposición, sino de oportunidad, de opciones y de salidas con esta información técnica y científica que ya no está en cuestionamiento, que la gente sepa que donde vive, tarde o temprano, le va a pasar el río por encima. Pero o respondemos por la buena o respondemos por la mala. El problema es que por la buena tiene costos políticos, por supuesto económicos, costos políticos que no son electoreros, porque reubicar gente de sitios de riesgo es tremendo. El veladero de Acapulco, reubicamos a la gente después de Paulina, tardó exactamente una elección en volverse a llenar. La siguiente elección municipal se volvieron a repartir los mismos lotes.